servei, que si volen rebre informació del museu estem mirant d'ordenar directoris, cosa que és un patiment, i ens ajuda molt si vostès, els qui no rebin les coses regularment, ara a la sortida hi ha unes llistes, s'apunten, l'important és tenir el nom i el correu electrònic, la resta tant li fa. Però amb nom i correu electrònic doncs ja els posem dins dels directoris i els atabalem de tant en tant, només han d'esborrar-ho si no els interessa, i si els interessen estan al corrent. Bé, dit això, és un goig poder seguir en el terreny de la història medieval de Barcelona en aquest aspecte concret que és el paper que van tenir doncs la col·lectivitat dels jueus barcelonins en la trajectòria de l'aljama barcelonina en un tema d'interès general sense el qual difícilment es pot explicar la trajectòria de la Barcelona medieval i per tant tampoc de la Catalunya medieval ni del conjunt de la corona. A finals de 2012 vam fer unes jornades en les quals doncs, alguns dels aquí presents hi vau prendre part, que era sobre Barcelona, els jueus i el comerç mediterrani. En aquelles jornades vam marcar doncs, un salt endavant que avui continuem amb una persona que en aquell moment no podia, però tant li fa, el que és anar construint coneixement, que és doncs, el nostre conferenciant d'avui, Damien Colom. Abans, però, de presentar brevíssimament Damien Colom i el tema que tractarà, voldria fer-lo saber una molt trista notícia d'ahir al vespre. I és que, preparant el projecte que tenim per dijous que ve sobre aquella disputa de Barcelona de 1263 entre Moshe ben Nachman, Nachmanides i Fra Pau Cristià sota l'arbitratge de Jaume I, un element complex i decisiu en la trajectòria de les relacions entre cristians i jueus a l'Europa medieval, i un element que aquí miràvem de situar en aquella especificitat històrica arrelada al que era la trajectòria de Barcelona i tot el que hi va incidir, doncs hi havia una persona que sabíem que era Girona, que ja havia vingut l'altre dia i que vam convidar a venir. Jo em t'ofacis. I en enviar la nota, doncs, en la qual li deia, escolta, sé que ets a Girona aquests dies, sisplau, vine dijous, em van fer saber que havia mort el dia abans i que ahir doncs, va ser el dia del seu sepeli a Jerusalem. Des d'aquí volem adreçar-li un record al doctor Yom Tov Assis, ben conegut d'aquesta casa, ben conegut dels barcelonins, dels estudiosos de la història medieval, dels estudiosos de la trajectòria dels jueus, i una gran persona. Que descansi en pau. Bé, continuant amb el tema en el qual precisament el doctor Assis havia estat conferenciant ara fa 6 mesos, tenim avui, com dèiem nosaltres, Damien Colom. Damien Colom, que té allò, l'epicentre a la Universitat Marc Bloch d'Estrasburg, a la qual no para mai, perquè sempre que li escric me respon d'alguna altra ciutat, quan no és París és Perpinyà, ja ho veieu, eh? Molt proper a tot el que és l'estudi de que és Catalunya i Occitània també en temps medievals, és autor d'una tesi intitulada Barcelona i el Grand Commerce d'Orient, un siècle de relations avec l'Égypte et la Syrie-Palestine, circa 1330, circa 1430. Una obra en la qual, i a partir d'ella, ha anat treballant en diferents ocasions com en el text que va publicar com a editor ell mateix una Maria Teresa Ferrer i Mallol, l'expansió catalana del Mediterrani a la Baixa Edat Mitjana, com Espace et réseau en Méditerranée del segle VI al segle XVI, volum 1, la configuration des réseaux, la configuració de les xarxes, volum 2, la formation des réseaux, la formació de les xarxes. Tota aquesta teoria de les xarxes, que això de les xarxes és molt fàcil de dir, una xarxa, totes són xarxa, però què és realment una xarxa, com es construeix una xarxa, com la xarxa pot ser un instrument útil en l'anàlisi i en la recerca històrica, doncs ell n'és especialista i també d'alguna manera doncs, ha aplicat això al tema que avui ens ocupa. Està treballant actualment a fons sobre la història de l'altra gran ciutat catalana medieval, Perpinyà, sobre una tesi que es diu, un treball, Grand commerce, groupe urbain et individu dans un centre de Méditerranée occidentale à la fin du Moyen Âge. Grand commerce, grups urbans i individu en un centre de la Mediterrània occidental a final de l'edat mitjana. En resum, que tots aquests treballs, amb els quals també hem tingut el goig de compartir en un dels congressos d'història de Barcelona recentment publicat, la seva visió de les xarxes que de Barcelona anaven, en aquest cas, cap al nord, cap a Bohèmia, Moràvia, cap a terres alemanyes, doncs el doctor Colom ens parlarà avui de jueus a Barcelona i relacions comercials mediterrànies segles XII-XIV. Moltíssimes gràcies per ser aquí i quan vulguis.
Al tema del gran comercio con el Levante, especialmente el Levante musulmano, con el comercio de las especias, y veremos que los judíos han desempeñado también un papel particular en esta actividad. Pero antes de empezar quisiera precisar que no soy para nada especialista en los judíos de la Edad Media, sino precisamente del gran comercio marítimo, y que fue a través de esta materia que descubrí la importancia del papel muy significativo de los judíos en la economía de Barcelona y de otros grandes puertos del Mediterráneo. Antes de analizar en detalle su papel, quisiera rápidamente recordar algunos datos generales a propósito de los judíos en Cataluña y más concretamente en Barcelona. De Strasbourg, sin Marburg. Son las cosas que cambian. Bueno, entonces, este contexto general ya ayuda a entender en qué condiciones y en qué marco se desarrollaron las actividades económicas de los judíos de Barcelona y, en concreto, sus actividades comerciales a larga distancia. Primero, hay que destacar que los judíos estaban establecidos en toda Cataluña al final de la Edad Media, como podemos ver sobre este mapa. Se puede ver bastante bien también desde el fondo. Pues iré comentando luego el mapa. Tienen la referencia en la parte de izquierda. Así como en el resto de la península y del sur de Francia, también podemos encontrar comunidades judías. Sin embargo, no se puede decir que los judíos estaban repartidos de manera homogénea, ya que se encontraban básicamente en ciudades grandes o de tamaño medio, como se pueden ver en particular con las ciudades en mayúsculas, de que hablaré más un poco luego. Así pues, hay que relacionar a las comunidades judías con el fenómeno urbano, tanto aquí como en el resto de Europa. Pero en el caso de la península, esta es una característica que distinguía a esta minoría de la de los musulmanes que quedaron después de la reconquista cristiana y que vivían a menudo en zonas rurales, por lo menos en Cataluña, sobre todo al sur o al oeste de Cataluña, después de mediados del siglo XII. La presencia de las comunidades judías está bien documentada, sobre todo a partir de finales del siglo XII y del siglo XIII. Se conoce en concreto el testimonio del famoso viajero judío Benjamín de Tudela, que viajó por Europa, el Mediterráneo y el Próximo Oriente y describió sus itinerarios aproximadamente entre 1165 y 1173. Tudela destaca en particular, al principio de su viaje, la presencia de comunidades judías en Barcelona y Girona. En el gran puerto catalán ya percibe que llegaban mercaderes de todas partes. Lo cito, dice que estos mercaderes venían en Barcelona de Grecia, de Pisa, de Génova, de Sicilia, de Alejandría en Egipto, de la tierra de Israel, es decir, de Palestina y de Siria, de África y de los países vecinos. Se puede también destacar que Benjamín de Tudela nos da así el primer testimonio conocido de relaciones comerciales entre el Levante Mediterráneo y Barcelona, sin saber a ciencia cierta si los judíos ya participaban en estas operaciones. Con posterioridad, otros documentos confirman la importancia de la población judía en los territorios de la Corona de Aragón. El rey Jaime I ofrece su protección general a los judíos de las Islas Baleares después de su conquista, del Reino de Valencia, también después de su conquista en 1238, y también de Cataluña. Favoreció la implantación de los judíos en los territorios de la Corona de Aragón, lo que demuestra que en esta época el poder real desempeñó un papel protector para aquella minoría. El movimiento de concentración de los judíos en la Corona de Aragón continuó a principios del siglo XIV, a causa de su primera expulsión del Reino de Francia en 1306 y en la década de 1320 con la llegada de judíos de Provenza. Cataluña concentró una población judía de aproximadamente entre 10 y 15 mil habitantes como máximo durante la segunda mitad del siglo XIV. Esta estimación, evidentemente, no tiene el valor de estadísticas precisas. La región es pues representativa del conjunto de la península ibérica que concentra en el siglo XIV los principales hogares de población judía en Occidente. Hay también que destacar que su presencia era bastante organizada y tenían estructuras particulares. Así, cuando las comunidades eran bastante numerosas, estaban encabezadas por rabinos y jueces. Tenían sinagogas y cementerios y, sobre todo, formaban aljamas, es decir, comunidades reconocidas jurídicamente por el poder real, con representantes que las administraban y les daban así una cierta autonomía. También las comunidades musulmanas eran llamadas aljamas. Se puede ver todavía sobre el mismo mapa los lugares señalados con mayúsculas, evidentemente Barcelona, Mont Blanc, Balaguer, Girona, etc., Besalú. En estas ciudades, entonces, había estas aljamas. Entonces, las podemos observar en los principales centros urbanos donde vivían estas comunidades judías, es decir, unas 30 concentradas en las principales ciudades. Las comunidades estaban agrupadas al principio de manera espontánea en barrios específicos llamados CAI, porque era más cómodo vivir cerca los unos de los otros. Pero a partir del cuarto concilio de Letrán, que tuvo lugar en 1215, la residencia de los judíos en un barrio específico se convirtió en obligatoria para intentar separarlos de los cristianos. Así se creó poco luego el CAI de Perpiñán en 1243 y el CAI de Barcelona fue ampliado en 1257, aunque era más antiguo, evidentemente, ya que estaba integrado al centro primitivo de la ciudad en el interior del antiguo recinto romano. Como se puede ver aquí sobre este mapa, no sé si se ve bastante bien. Bueno, vemos aquí el recinto romano, con esta línea negra, y aquí esta zona que es rayada, no sé si se puede ver bien de lejos, pero todo este barrio entonces representa el CAI de la ciudad, pues integrado bien en la antigua ciudad romana, o en sus límites, quiero decir. Como ya se sabe, constituye todavía hoy un barrio con una fisionomía específica, un espacio de construcciones muy densas, con calles estrechas y sinuosas. La edad de oro de las comunidades judías llega a su fin con la epidemia de peste negra de 1348. Como en numerosas regiones de Occidente, los judíos de Cataluña, muy afectados como el resto de la población, fueron acusados de ser los responsables de la plaga y ejecutados, por ejemplo, en Girona, Barcelona, Montblanc o Lleida. Pero el paroxismo de la violencia contra los judíos de la península se desencadenó en 1391 con matanzas aún más importantes y conversiones masivas forzosas. El número de judíos se redujo, pues, considerablemente en Cataluña. A principios del siglo XIV, siendo inferior a una cuarta parte de su población respecto a la primera mitad del siglo anterior. Algunas comunidades desaparecieron completamente, como en Barcelona, pero muchos conversos siguieron practicando su religión secretamente, mientras que otros prefirieron emigrar, acentuando la disminución de la minoría. Tenía otro plano un poco más preciso del CAI todavía, antes de pasar a la imagen siguiente, que sale de una tesis de que voy a hablar ahora. Pues la zona que vemos ahora en la pantalla corresponde a esta zona rayada que enseñaba sobre el otro mapa con otra escala. Pues una buena síntesis sobre el papel económico de los judíos de Barcelona ya fue escrita por Anaric Abad, que participó en este coloquio internacional de diciembre que acaba de recordar Joan Roca. Una síntesis publicada en 1999 bajo el título La comunidad jueva de Barcelona entre 1348 y 1391, a través de la documentación notarial publicada en Barcelona. La obra es fruto de una tesis doctoral defendida en la Universidad de Barcelona el año anterior. Pues quisiera aprovechar la ocasión para agradecerla las informaciones que me ha proporcionado desde algunos años sobre el tema específico de los judíos y de su papel en la economía. En sus trabajos, Anaric se ha apoyado sobre todo en la documentación notarial de Barcelona, que aporta, de hecho, mucha información de tipo económico. De hecho, hay que recordar que el archivo de protocolos de Barcelona es el más rico de toda Europa en lo que a época medieval se refiere, después del archivo de Génova, cuyos mercaderes desempeñaron también un papel muy importante y, a menudo, rival del de los catalanes en el Mediterráneo. Se trata, pues, de una documentación de tipo privado, es decir, de intercambio entre individuos particulares que acudían a un notario para escribir y firmar un acuerdo comercial o financiero, a menudo contratos de préstamo. Evidentemente, cabría destacar una relevante carencia documental. Los notarios, cuyos manuales se conservan en el Archivo de Protocolos de Barcelona, fueron todos cristianos. Sabemos que existían también notarios judíos, que redactaban también contratos, pero sus documentos han desaparecido completamente. Hay pues que destacar que la documentación notarial que utilizamos limita y condiciona mucho el punto de vista que tenemos hoy sobre las actividades y sobre la percepción de los judíos de Barcelona en general durante la Edad Media. Sin embargo, numerosos judíos acudieron a notarios cristianos para firmar acuerdos con mercaderes cristianos, pero también entre judíos. De hecho, la ley catalana imponía una validación de los acuerdos, incluso entre judíos, por un notario cristiano, para que tuvieran un valor jurídico reconocido en el país. Se trata, pues, de un tipo de fuente que, por su abundancia, proporciona numerosas informaciones muy útiles, aunque no lo aborda todo. Como dice Anarik, aunque no se trata de una fuente hebraica, los protocolos notariales constituyen, en el caso de Barcelona, el corpus documental más fiable sobre el funcionamiento económico y social de la comunidad judía, tanto a nivel interno como en relación con la sociedad cristiana dominante. Facilita informaciones muy ricas sobre el papel extraordinariamente dinámico de los judíos de Barcelona, especialmente en el terreno del crédito. Recuerdo que una prohibición canónica impedía a los cristianos practicar la usura porque esta actividad era considerada como una forma de percepción de dinero sobre el tiempo que pasaba y el tiempo solo pertenecía a Dios y no se podía vender lo que pertenecía a Dios. En la sociedad medieval, a causa de esta prohibición, el papel de prestamista fue pues atribuido a los judíos. Así, la documentación conservada en Barcelona permite identificar a un pequeño grupo de prestamistas judíos cuyos nombres se repiten regularmente y lo que demuestra una clara especialización en esta actividad. Lo vemos, por ejemplo, en este cuadro que sale del libro de Anarik, como lo indica la referencia en la parte de izquierda, pues en la columna de izquierda vemos unos nombres de judíos que salen en la documentación de protocolos. En la segunda columna pues aparecen los números de préstamos y en la tercera entonces la media de las inversiones en estos préstamos, la media de estos préstamos en valor. Pues es una pequeña muestra de prestamistas judíos durante la segunda mitad del siglo XIV, durante la segunda mitad del siglo XIV. Este grupo constituía una élite social que controlaba los préstamos y se apropiaba también de los cargos políticos de la aljama de Barcelona, en particular el de secretario Begurim del Consejo de 30 miembros que dirigía la comunidad. Como todavía Anarik lo ha enseñado en este segundo cuadro, donde aparecen otros judíos que desempeñaban estos papeles de, por ejemplo, de secretario. Sin embargo, a lo largo de la segunda mitad del siglo XIV y de forma progresiva, se percibe una disminución de la capacidad de crédito por parte de los judíos. Al final de este periodo, antes de las matanzas de 1391, se constata una inversión de los papeles entre cristianos y judíos. Los judíos son deudores de los cristianos en operaciones de préstamo con interés. Este nuevo fenómeno apunta, por una parte, un movimiento de pauperización que parece afectar a las categorías más pobres de la comunidad judía de Barcelona que se han vuelto deudoras de cristianos y también de otros judíos más ricos. Los contratos de préstamo entre judíos son de hecho más y más numerosos, lo que demuestra que dicha pauperización no afecta a toda la comunidad. Las diferencias se acentúan, pues, entre los más pobres y la élite de la aljama, que sigue muy activa. Por otra parte, los cristianos se atreven a desafiar la prohibición de la usura, en particular en el marco de contratos de préstamo a largo plazo con censals mors o violaris, rentas vitalicias. Por su parte, la Iglesia flexibilizó su posición al final de la Edad Media, pero este fenómeno priva en realidad a los judíos de su papel clave en la economía y la sociedad catalanas. Como lo precisa Anarik, la pérdida del papel económico tradicional de los judíos minimiza su importancia como agentes económicos para las autoridades cristianas. Además, esta posición económica y social más frágil contribuye a explicar las matanzas de 1391, que de hecho no ocurren en un contexto de dificultades económicas y sociales especialmente graves. pesar de todo, no todas las comunidades desaparecen de Cataluña y se produce un fenómeno interesante. Numerosos judíos conversos siguen desempeñando un papel especializado en la economía de Barcelona. Se observa, de hecho, una reorganización hacia otras actividades, en particular hacia el artesanado y el comercio. Se trata de otro fenómeno interesante a analizar que prolonga las actividades económicas más allá de las matanzas del mismo grupo de población, pero con otros métodos. Sin embargo, estas actividades de comercio y de artesanado no eran nuevas para judíos o conversos al final del siglo XIV, sino que ya se desarrollaban con anterioridad. De hecho, el sector profesional más citado en la documentación notarial es el artesanado. Consta toda una gama de profesiones, unas dirigidas a la comunidad judía y otras orientadas hacia la sociedad cristiana cercana. En este último caso, se verifica la existencia de oficios bien especializados: corraleros, tejedores de seda y también fabricantes de dados. Su número es especialmente importante respecto al conjunto de la comunidad judía. En un manual notarial del año 1385 se puede contar hasta 25 corraleros judíos. Numerosos contratos nos proporcionan informaciones sobre aquellas profesiones: contratos de aprendizaje, de trabajo, de asociaciones temporales, de compraventa de materias primas, etc. El número y la diversidad de los contratos reflejan bien el nivel de desarrollo y la complejidad de aquellas actividades artesanales. Los contratos de aprendizaje muestran en particular la influencia del mundo del trabajo cristiano con su estricta jerarquía dominada por el maestro que encabezaba un taller con oficiales y aprendices bajo sus órdenes que eran a menudo sus niños. Otro tipo de fuentes muy diferentes confirmaron recientemente la importancia de los corraleros en el CAI de Barcelona, las excavaciones arqueológicas. En la exposición organizada por el MUBA, el Museo Histórico de Barcelona, sobre el gran rabino Salomón Ben Adret, a finales de 2011, si recuerdo bien, se podía ver estos trocitos de coral, que no son trocitos de huesos, que son blanqueados por el tiempo a veces y que en realidad son de algunos centímetros solamente, que fueron encontrados en excavaciones en el CAI. En la parte de derecha es un anillo de oro, que no tiene nada que ver con el coral. Este coral era pescado en las costas del Mediterráneo Occidental, en particular las de Cerdeña, que son a menudo citadas en las fuentes notariales. Hay que recordar, de hecho, que la isla empezó a ser controlada a partir del segundo cuarto del siglo XIV, especialmente la zona del Alguer, en la parte occidental de Cerdeña. La pesca del coral y su transporte hasta Barcelona parecen completamente en manos de cristianos. En cambio, la transformación de la materia bruta en producto acabado la llevaban a cabo artesanos judíos. Concretamente, tenían que romperlo en trozos, luego tallarlos, pulirlos para crear joyas o taladrarlos cuando se trataba de cuentas utilizadas para hacer rosarios, también para hacer perlas. Gracias a la iconografía coetánea, conocemos muy bien qué formas tenían aquellas joyas. Por ejemplo, en este cuadro bien conocido, en la representación de la Virgen de los Consejeros de Lluís Dalmau, aparece bien el coral que se ve en el centro de esta imagen, aquí, en un pequeño colgante que lleva a menudo a su cuello el niño Jesús. Lo vemos evidentemente mejor con este detalle. Pues eso es uno de los ejemplos de las formas que tomaba el coral comercializado y trabajado por los judíos. Tenemos muchos ejemplos también aquí sobre este retablo pintado por Jaume Huguet, algunos años más tarde, casi en el mismo momento, usa, entonces se ve bastante bien estos colgantes de coral. Pero también tenemos evidentemente ejemplos de rosarios, como vemos aquí sobre esta presentación de Jesús al templo de finales del siglo XV. Vemos en la parte de derecha aquí un rosario cuando Miratón quiere aparecer aquí, y más en detalle concretamente. Bueno, tenemos muchos otros ejemplos, también por maestros de pintura extranjeros, italianos sobre todo, pero también franceses, flamencos, luego alemanes, lo que muestra que este coral era bastante bien comercializado bajo estas formas. Ahora bien, la comercialización de estas joyas de gran valor, a veces de lujo, era realizada también por judíos, pero como en el caso de los coraleros, no constituía un monopolio para ellos en Barcelona, sino que compartían la actividad con cristianos. Finalmente, hay que destacar que su especialización en este terreno artesanal se mantenía gracias a la costumbre de confiar niños judíos a dueños coraleros de la misma religión. De esta manera, su destreza en aquella actividad se perpetuaba de generación en generación. Como muestra el ejemplo del coral comercializado una vez transformado para la sociedad cristiana cercana e incluso a veces muy lejos hacia tierras ajenas, la comunidad judía de Barcelona se especializó también en el comercio. Entre los corredores de comercio, algunos judíos, luego conversos, desempeñaban un papel básico de intermediario entre vendedores y compradores. Esta especialización, que no constituía tampoco un monopolio, es remarcable si tenemos en cuenta la situación minoritaria de los judíos. Evidencia un hábito de negocio, un sentido del comercio y también la probable existencia de una extensa red de información que visiblemente duró más allá de las matanzas de 1391, ya que los conversos eran todavía numerosos entre los corredores. En estas condiciones, no es extraño encontrar también una minoría activa de mercaderes judíos que se interesaba por el gran negocio de las especias con el levante mediterráneo. Este episodio, que estudié en mayor profundidad, también se conoce gracias a los protocolos notariales y a la documentación oficial del Archivo de la Corona de Aragón, que es también de una gran riqueza. Recuerdo que es el segundo fondo de archivo en número de documentos para la época medieval, después del Archivo Vaticano, y completa la visión ofrecida por los contratos. De hecho, el comercio con Egipto y Siria, países entonces dominados por los sultanes mamelucos del Cairo desde 1250-1260, como vemos un poco sobre este mapa, vemos sobre todo el límite oriental de este estado bastante potente al final de la Edad Media, que dominaba entonces Egipto, el bajo valle del Nilo y también Siria y Palestina, entonces, claro, Jerusalén. Bueno, este comercio con estos países estaba prohibido por los papas a causa de proyectos de cruzada vigentes durante largo tiempo después de la reconquista de Jerusalén por los musulmanes, primero por Saladino y luego en 1244. Registros de gracias y de tesorería reales conservan huellas de los mercaderes que, a pesar de las prohibiciones, habían negociado con estos países proveedores de ricas especias. Con el tiempo, y gracias a los ingresos que las autoridades pontificias y reales podían sacar de aquel comercio muy lucrativo, las prohibiciones sancionadas por multas se convirtieron en un impuesto específico sobre el negocio con Egipto y Siria, cuyos registros de percepción se han conservado también en la sección del Maestre Racional del Archivo de la Corona de Aragón. Esta abundante documentación permite así determinar y analizar el papel de los judíos en el comercio. Ahora bien, se nota rápidamente que su participación era muy irregular. Concretamente, se pueden encontrar numerosas huellas de sus actividades comerciales hacia Levante, musulmán, a principios del siglo XIV, entre 1302 y 1313, luego desaparecen completamente de esta documentación hasta finales de la década de 1330, pero los encontramos de nuevo entre 1338 hasta 1349, pues durante los años 1340, y después de una nueva interrupción, están otra vez activos durante la década de 1380 hasta la brutal ruptura de 1391. En comparación, la participación de los mercaderes cristianos, que tiene también variaciones, no es sin embargo tan irregular, aunque tiene fases de interrupción completa, sin tener fases de interrupción completa durante varios años, en el caso de los cristianos. Además, después de las matanzas de 1391, algunos de los que se convirtieron entonces siguieron comerciando con el levante musulmán, como por ejemplo algunos corredores. Concretamente, conocemos el nombre de uno de ellos, que se llamaba Bernard Fabre, que fue muy activo y firmó por lo menos unos 45 contratos que hemos podido hoy en día todavía encontrar. Contratos con aquel destino hacia Egipto y Siria entre 1399 y 1416, lo que representa el número máximo de contratos conservados de un solo mercader. Incluso entre los cristianos, ninguno alcanzó este total en las relaciones con el Mediterráneo Oriental, lo que enseña que era un mercader muy dinámico. Además de los corredores, participaban también numerosos mercaderes conversos comprometidos en el negocio del coral. Un contrato excepcional permite incluso conocer el nombre antiguo, nombre hebreo de uno de ellos y su nuevo nombre como converso, porque una vez conversos tenían que cambiar de nombre. Vemos que en este concreto aparece su nombre antiguo de judío, Boninfan Botarey, en este caso, y que se llama luego Bernat Hortal. Aunque llevaban apellidos idénticos a los cristianos, se pueden sin embargo identificar gracias a la precisión converso que seguía generalmente a su nombre en los contratos. Unos 15 entre ellos participan regularmente en el negocio con el Levante, como proveedores de fondos, quedándose en Barcelona por lo menos hasta 1415. Y también otros 10 eran mercaderes viajeros que llevaban las mercancias, especialmente entre los años 1420 y 1435, como conversos. Evidentemente, no es siempre seguro que los notarios hayan demostrado escrupulosamente su calidad de conversos, pues algunos se confunden con el resto de los mercaderes cristianos, pues en realidad este era su objetivo, para no ser perseguidos más. ¿Qué podemos deducir de una participación tan irregular en el negocio con el levante musulmán? Las fuentes utilizadas son realmente representativas de actividades de hecho irregulares, o las irregularidades son en realidad debidas a algunas lagunas de la documentación en el caso específico de los judíos, concretamente entre 1313 y 1338, y sobre todo posteriormente entre 1350 y 1380. Algunos argumentos dejan primero pensar que la segunda hipótesis es la buena, irregularidades debidas a algunas lagunas de la documentación. Sabemos, de hecho, que la documentación notarial es escasa y esporádica entre los años 1350 y 1380, un periodo claro de dificultades económicas debidas a la peste negra y a sus consecuencias en Cataluña y también en el resto de Europa. Podría, pues, ser poco representativa del compromiso de los judíos catalanes en el comercio con el Levante a causa del número bastante reducido de contratos conservados. Las otras fuentes que podemos utilizar en el mismo periodo son religiosas, pues muy específicas en el contexto de las prohibiciones pontificias y evidencian sobre todo a cristianos que tenían que abonar multas y no es sorprendente no encontrar judíos entre ellas. Sabemos además que los judíos tenían sus propios notarios en Barcelona, cuyos manuales, como hemos visto, se han perdido. Fue tal vez en estas fuentes que se escribieron eventuales contratos para el Mediterráneo Oriental. Finalmente, algunos documentos de la Cancillería Real de la Corona de Aragón demuestran que las comunidades judías de Cataluña y del Próximo Oriente estaban todavía en contacto a pesar de la distancia que las separaba. Son casos individuales bastante específicos, que no son relacionados con el comercio, pero que enseñan ejemplos de emigraciones y a veces de vueltas hacia la Corona de Aragón. Los mercaderes judíos podían contar así con una red de representantes comerciales de la misma religión de una orilla del Mediterráneo a la otra, con los que podían contactar directamente por carta sin pasar por los servicios de un notario cristiano o incluso judío. Sin embargo, no existen pruebas documentales de estos argumentos, se trata pues solo de deducciones. Hay por tanto que ser prudente con esta primera hipótesis, de una documentación demasiado reducida que no nos permite deducir bien las cosas. Por consiguiente, tenemos también que analizar la otra hipótesis de actividades de hecho irregulares e intentar justificarla o criticarla. En realidad, la casi total desaparición de los judíos en el gran comercio del Levante entre 1350 y 1380 parece justificarse sencillamente por la crisis general de las actividades económicas, no por la falta de documentos en el mismo periodo. Además, hay que precisar que a las dificultades demográficas y económicas se añadieron conflictos como la larga guerra contra Castilla entre 1356 y 1375 y también la expedición organizada por el rey de Chipre, Pedro I, en octubre de 1365 contra la ciudad de Alejandría. Como los mercaderes occidentales, entre los cuales había catalanes, le habían ayudado, fueron castigados como represalia por el sultán de Egipto, el sultán mameluco, lo que perturbó durante varios años el comercio de especias. Todas estas pruebas afectaron tanto a los mercaderes judíos de Cataluña como a los cristianos y ambos tuvieron que reducir sus actividades. En cambio, durante el periodo más favorable de la década de 1380, cuando vemos de nuevo judíos participar en ese gran negocio, los judíos desempeñaron de nuevo un papel activo gracias a las facilidades que tenían para abastecerse de coral. Por eso los encontramos de nuevo en los documentos de este periodo. Sin embargo, otro elemento puede también explicar estas irregularidades. En los documentos que evidencian la participación de los judíos en el gran comercio del Levante se presentan casi siempre agrupados, tanto en las listas de mercaderes que pagaron multas por comerciar con los musulmanes de Egipto y Siria, como en los protocolos notariales. Los judíos aparecen de manera muy escasa, a diferencia de los conversos, después de 1391. Esta particularidad podría reflejar cierta aprehensión a participar en actividades claramente dominadas por cristianos. En otras palabras, su participación parece más frágil que la de los cristianos, especialmente cuando el contexto les parecía más desfavorable o cuando los judíos, más emprendedores, no podían participar en el gran negocio, pues quitaban todos aquella actividad. Con este análisis, su participación irregular en el comercio con el Levante ya no sorprende tanto y refleja seguramente sin deformación excesiva las características básicas de su compromiso en las actividades comerciales a larga distancia, un compromiso, pues, de hecho, muy irregular. Este análisis detallado nos permite también destacar otro fenómeno importante. Fue periodo de la década de 1380 que el coral empezó a pesar mucho más en las exportaciones catalanas hacia Levante. De hecho, era muy apreciado bajo forma de perlas o de rosarios, que los musulmanes utilizan también, y sabemos que era incluso exportado todavía más lejos, hasta hacia el sur, hacia India o incluso Extremo Oriente. Constituía, pues, en cierta medida, el equivalente occidental a las especias en los intercambios manuales comerciales de la primera mitad del siglo XIV indican, de hecho, que el coral mediterráneo se vendía hasta Pekín, en China. No es exagerado decir, pues, que el inicio de exportaciones regulares de coral por parte de los catalanes, sobre todo gracias a los judíos, estimuló de nuevo el gran negocio de los catalanes con el Levante, gracias a su valor importante después de la larga fase de dificultades de los años 1350-1380. Pues el coral dinamizó otra vez este gran comercio después de esta larga fase de dificultades. Y esto gracias a los judíos, pienso. De hecho, a partir de esta década de 1380, el coral se convierte en una de las principales mercancías exportadas por los catalanes, por detrás de los paños de lana, por cierto, pero desempeña, sin embargo, un papel básico en el comercio a larga distancia, especialmente hacia Oriente, porque con sus precios eran precios más altos que los precios de los paños de lana. Por su valor casi de producto de lujo. En estos años 1380 percibimos también un fenómeno excepcional y aparentemente inédito que quiero comentar también con ustedes, un fenómeno excepcional y aparentemente inédito en el gran comercio del Levante. Cristianos y judíos se asocian directamente para comerciar ahí. De hecho, en una serie de comandas comerciales del notario Juan Nadal de diciembre de 1388, como aparecen aquí en estos documentos, lo siento muchísimo, están todavía en francés, no he tenido tiempo de traducirlos, en origen son en latín. Como utilizo estos documentos con los estudiantes franceses, pues he utilizado directamente estos contratos. Pues vemos cómo funciona un contrato de comanda, vemos que hay mercaderes viajadores que aparecen en primero, aquí Bonjour Samuel Bolaix, mercader judío de Barcelona, y Francesc Fogassot, patrón de nave y ciudadano de Barcelona, ellos pues son los viajadores, declaran que han recibido en comanda de Joseph Abbes, aquí aparece pues el mercader proveedor de fondos, mercader judío de Barcelona, pues han recibido 110 libras, 16 sueldos y 7 denarios invertidos en 3 cajas de ferret. El ferret es un sulfato de cobre utilizado como tintura, para teñirlo, tinte, como tinte, gracias. Pues que llevan sobre la nave del mismo Francesc Fogassot, que aparece como mercader viajador, como hemos visto. Lo que quisiera destacar en este primer contrato, que es el modelo de toda la serie, es que vemos pues dos mercaderes, o un mercader y un patrón de nave, pero un cristiano y un judío, que juntos cogen las mercancías y entonces las comercializan en el destino que aparece un poco luego en el contrato, con destino de Chipre, Beirut y Alejandría. Pues, como lo decía, es siempre es una serie de contratos, luego aparece el segundo contrato, pues aparecen los dos mismos viajadores, mercaderes viajadores, pero con otro proveedor, en este caso es el mismo, pero luego en el tercer caso es otro, etcétera. Hay unos 11 contratos en toda la lista y que se llevan los mismos dos, Bonjour Samuel Bolaix y Francesc Fogassot, el patrón de nave. Y aquí al final aparece la referencia de estos documentos por el notario Juan Nadal con este manual de museos de los años 1388 y 1389. Y lo que quería también destacar es que, evidentemente, en esta serie de contratos vemos que aparece la mercancía del coral como mercancía de exportación, aquí, pues, en este contrato número 9, y también en el segundo caso vemos cachons de millans de coral que aparecen aquí. Pues, son ejemplos bastante interesantes, ya que enseñan esta colaboración directa entre judíos y cristianos, que es bastante excepcional, ¿eh? No la vemos a menudo, por lo menos en, la, en el comercio con el levante musulmán. Evidentemente, después de 1391, los judíos ya no pudieron ejercer ni la producción de joyas en coral, ni su comercialización. Pero los cristianos, ayudados por algunos conversos, habían por fin entendido el interés de aquella mercancía y tomaron, pues, el relevo. Habían así conseguido ser los principales, quiero decir, los catalanes, habían así conseguido ser los principales exportadores de coral, incluso por delante de los italianos, que habían empezado a comerciar en todo el Mediterráneo antes que los catalanes y que gozaban de ventajas mercantiles más importantes, como el dominio sobre islas o puertos en el Mediterráneo Oriental. A pesar de su participación irregular en el negocio con Levante, los judíos catalanes desempeñaron, pues, un papel decisivo, especialmente los judíos de Barcelona, en la introducción del coral en este comercio durante la década de 1380. Para acabar, quisiera insistir, pues, en conclusión, sobre el fenómeno de especialización en las tareas económicas que da una gran utilidad a los judíos en el seno de la sociedad cristiana dominante. Se puede también notar el mismo fenómeno en el terreno del saber, donde se produce una especialización de los judíos, en particular en medicina y cartografía. Esto permitía a algunos judíos integrarse bien en las actividades más generales de los cristianos, ya que las podían completar. Así los judíos desempeñaban un papel directamente útil para los cristianos, mientras conservaban su especificidad y su identidad propia. Este objetivo de especialización en algunas actividades económicas y artesanales que heredaron los conversos después de 1391 muestra que los elementos más dinámicos de la comunidad estaban muy atentos a las evoluciones económicas y a los segmentos potenciales de mercado. En este plano, se puede notar el gran contraste existente con la minoría musulmana más encerrada en sí misma, por lo menos en Cataluña y en zonas rurales del oeste o del sur. Pero se sabe que en Valencia la situación era diferente, por lo que no hay que generalizar estas conclusiones. Sin embargo, hay que destacar la sorprendente capacidad de adaptación de los elementos los más dinámicos de la sociedad judía catalana frente a los cambios, a veces brutalmente impuestos por la coyuntura, con las matanzas de 1391, y también frente a una presión más o menos constante de algunos cristianos para excluirlos de sus funciones especializadas a partir de mediados del siglo XIV. De hecho, la evolución económica notada limita a los judíos a actividades cada vez más especializadas, menos indispensables a la sociedad cristiana que el crédito. Una evolución que refleja, pues, una marginalización progresiva y que constituye así una condición propicia a las matanzas de 1391 y luego a la eliminación de los judíos de la sociedad catalana entera a finales del siglo XV. Muchas gracias por su atención.
Molt bé. Doncs, com fem sempre, obrim el torn de paraules per a totes les preguntes que es vulguin fer en aquesta intervenció que anat situant un tema que és prou interessant, que és la conservació de l'especificitat econòmica, la que porta el respecte de l'especificitat, diguem-ne, cultural, religiosa o el marc, diguem-ne, general de convivència dins del camp de la societat i de la protecció política per part de la monarquia, si ho he entès bé. Vostès diran, allà baix hi ha una pregunta. Perdoni, és que n'hi havia una altra que no l'havia vista. Endavant.
Només volia saber què són les Violette de Bois. Què és el sac de Violette de Bois?
Violets boscanes apareixen en el documento. Sí, flores. Es el único contrato en una muestra de más de 2000 que he encontrado invertido en
yo
esto.
Yo pensaba, pero no sé si es posible porque se conservan.
Sí. Eran
poco, ¿no?
Secas y era para
secas.
La pastelería se, se usaban, había también exportaciones de almendras o de miel que eran utilizadas también y
se
con
convertían en polvo y luego se mezclaba con los ingredientes o algo así
y, o se mezclaban, no tengo las recetas precisas, pero se puede notar ejemplos de este tipo, pero es muy escaso.
Sí, es una cosa muy... Y luego también el coral de Suzanne. Es un tipo de coral determinado.
Pues pregunto a cada uno, porque ya he preguntado a varios catalanes, no he conseguido traducirlo. Aparece bajo esta forma de Suzanne o de Soigne, sin S. Ya he mirado en el diccionario Alcover-Moy. Esta palabra no aparece. No sé lo que quiere decir.
Anillos de coral. Este tipo debe ser un coral determinado.
Me parece que es un tipo sí, que caracteriza la calidad del coral. No parece tan bueno como el resto, según los precios. Parece aparece con precios un poco inferiores.
Sí, un poquito inferior. Vale.
Pero no sé exactamente lo que quiere decir. Bueno. No he buscado en hebreo si la palabra puede ser.
Sí, hi ha una altra pregunta, em sembla, allà baix, no?
Bueno, yo tenía dos preguntas relacionadas. Me parece muy interesante la coexistencia de los notarios judíos y notarios cristianos. Y me preguntaba si el propósito de tener dos grupos de notarios para los judíos era que tenían un notario para los acuerdos que concluían entre ellos, pero de cara a la sociedad cristiana hacía falta protocolizar el documento ante un notario cristiano. Y pregunto si es así. Y la segunda pregunta es si lo que usted llegó a decir al final, que se nota que hay una pauperización de la comunidad judía, hay menos... pasan de ser acreedores a ser deudores. Si usted dice que eso facilitó de alguna manera las matanzas de 1391.
Bien. Primero, no sé si se puede caracterizar, creo que ha utilizado la palabra coexistencia de los notarios. Hay que ver las cosas de manera separada. Los notarios judíos entonces eran contactados únicamente por los judíos. Esto para entender que el derecho queda separado en la Edad Media por lo que se llama la personalidad de las leyes, que cada grupo tenía todavía sus leyes. Evidentemente los cristianos dominaban, pues cuando cristianos y judíos en este caso tenían que firmar un acuerdo juntos, tenían que ver un notario cristiano. Pero como decía, si querían valorizar su contrato en toda la corona de Aragón, entonces era mejor para ello que el contrato sea firmado por delante de un notario cristiano, porque es la sociedad dominante. Pues las cosas jurídicamente quedan bastante separadas, a pesar de todo. Pues la otra pregunta sobre, pues como dije, hay que matizar las cosas, ¿no? Se puede ver un movimiento de pauperización, pero por una parte solamente de la comunidad judía, ya que la élite de que hablaba sigue conservando un papel bastante activo y de prestamista que consigue mantener. Pues, si tiene algún efecto sobre las matanzas, no diría que directamente a causa de esto, ya que parece más conectada con conectadas estas matanzas con el papel de la Iglesia, que quiso instrumentalizar más, pero son cosas que quedan por analizar más. Pero lo que notamos es que no fue un periodo de gran dificultades económicas, como se ha intentado destacar durante largos años en la historiografía económica de Cataluña, como he intentado demostrarlo. La década de los años 1380 muestra una recuperación, y lo vemos muy bien en el caso del Coral, que se valoriza, y pues estas matanzas llegan justo después, pues porque entonces esta comunidad judía que colabora bastante con cristianos, pero es una colaboración que puede ser ambigua, al mismo tiempo los cristianos entienden que son las fuentes de riquezas de los judíos, y unos entre los cristianos pueden estar celosos de estas fuentes de riquezas, y puede ser tal vez una de también de las causas que se pueden invocar a propósito de estas matanzas de 1391. Pero hay que entender que es un fenómeno complejo, con causas diversas y complicadas y a nivel económico y social, y también a nivel de la Iglesia, que desempeñó aparentemente un papel importante que yo no he estudiado específicamente.
Perdó, si se'm permet, m'havia apuntat jo. Seguint amb això, pel que entenc, dius, a veure, que de cara als desastres de 1391, òbviament hi havia tot el moment d'armament ideològic, doncs, dels dominicans i de l'Església, etc. Hi havia, dius, aquesta possible gelosia entre elits per les fonts de riquesa, però també m'ha semblat entendre, que feia esteva la tesi, que em sembla que també té Anna Rich, que mentre hi va haver-hi un paper específic dels jueus com a prestadors, o sigui, dels jueus com a recurs fonamental per al crèdit, aquest paper que no podia fer ningú més era un factor de protecció que reforçava la seva situació en general. És així?
Sí, sí, de hecho, estos papeles entonces son menos específicos poco a poco, y entonces pues los judíos...
El coral no protege tanto como el crédito, para entendernos.
Sí, sí, sí.
Hi ha una altra pregunta? Perdoni, sí.
Ha utilizado varias veces la expresión participación individual de los judíos, subrayando esto. ¿Por qué? Vous avez dit plusieurs fois participation individuelle. Hein? C'est-à-dire que vous avez bien fait la différence entre les converses, les chrétiens et les juifs. Alors, au-delà de la question financière, est-ce qu'il y a d'autres raisons?
Bueno, lo que he intentado destacar, he hablado de hecho de la participación individual, pero lo que hay que destacar sobre todo es la participación agrupada. Cuando vemos cómo esta serie de comandas, de contratos, cuando los vemos están en grupos, en los contratos y también en las listas de multas. Y es lo que intentaba enseñar cuando entonces los principales... jefes, entre comillas, de responsables de estas aljamas no participaban, entonces todos desaparecían. Y vemos una participación más individual con los conversos, que porque tienen otros métodos, quieren integrarse mejor en la sociedad cristiana, y pues entonces la mejor manera es quedar individualmente con otros grupos de cristianos, como llevan nombres de cristianos, entonces desaparecen en la sociedad cristiana y desaparecen mejor individualmente y no en grupos. Creo que este contraste, esta diferencia grupos-individuos se nota particularmente entre los judíos, por una parte, y los conversos, luego, que participan más individualmente, por lo menos en el comercio hacia el Oriente Mediterráneo. Es en este sentido que he insistido más sobre un comportamiento más individual, pero sobre todo de los conversos, más que de los judíos antes de 1391, que es más un comportamiento de grupo, diría.
Bé, em permeto dir que qui ara preguntarà és un dels ponents de les jornades d'abans del desembre, el doctor Stephen Bench.
Sí, com el debat una miqueta. Vull emfasar també la importància de l'agrupament, que és molt fort també al principi del segle XIV, quan tot un grup de jueus, quasi la gent principal de Rojama, s'ha conjunt per fer un comerç amb el món bizantí, potser amb l'Avant també. Però és molt important passar la novel·litat d'aquest. Per exemple, en el comerci amb el Magrib, l'Àfrica del Nord, no ocorre els contactes jueus així. És molt particular i no és solament contactes humans en el món jueu per un moment molt específic de transformació en el comerç jueu, crec, o com he dit, d'utilitzar un moment d'oportunitat. I voldria també fer emfasis també sobre l'importància de la seda al principi del segle XIV. Vaig trobar, per exemple, la primera referència a un Judeus Mercator, que era mercator de cerico, de seda. I crec que aquest connexió era molt específic con el món bizantí, on els jueus eren molt especialitzats en la producció de seda, i al principi era una miqueta com el coral, una cosa molt important per el comerç i desenvolupament de la comunitat jueva.
I gràcies per aquestes reflexions. No he estudiado en detalle las relaciones con el Magreb, pero lo que me parece que hay que destacar es que hay contactos más importantes, más directos, sobre todo con los judíos de Mallorca, que ha estudiado muy bien también María Dolores López Pérez, que está aquí, y que ha enseñado que había ligas de mercaderes donde participaban los judíos, que podían ser en grupos y que tenían contactos seguramente más profundos en la sociedad magrebí, y entonces que tal vez podían participar más individualmente, en este caso con contactos más directos. Mi gran dificultad para el comercio con el Levante, mi gran frustración, es que no he podido realmente encontrar documentos que me permitían decir qué tipo de conexiones tenían los judíos ahí. Es evidente que había conexiones variadas a nivel de comercio, también a nivel de los contactos entre los responsables religiosos de las comunidades con las responsa que intercambiaban los judíos entre ellos, y eso lo enseñaba también esta exposición de que recordaba justo antes, donde participó especialmente Salomón Benadret. Había un mapa que lo enseñaba bien en esta exposición y que enseñaba también contactos para dar respuestas, entonces sentencias jurídicas, religiosas, hasta Palestina. Pues había tipos de conexiones variadas, pero para poder probar que había una articulación directa entre este tipo de contactos no he encontrado documentos que lo evidenciaban. Se deduce, pero no se puede ir más allá. No he podido ir más allá. Es una frustración. Una cosita más a propósito de la seda. Evidentemente, si con Bizancio, con el artículo importante que has dedicado al tema, pues a partir de los mediados del siglo XIII, pues el Imperio Bizantino es una zona donde había talleres de seda bastante importante, y por eso los contactos con los tejedores judíos, los tejedores judíos de seda, no es sorprendente que tenían más contactos con el Imperio Bizantino, con Constantinopla, me imagino Tesalónica, tal vez. Y bueno, por eso, como era una especificidad también económica del Imperio Bizantino, se puede explicar por eso.
Una pregunta más.
S'ha parlat molt durant la xerrada de les matances de 1391. No sé si ho heu comentat, però no hi he arribat una mica tard. M'agradaria si es podies quantificar una mica les matances. Vull dir, si van ser molt grans, si van ser generalitzades a totes les ciutats de Catalunya, a Barcelona, a Girona, a Perpinyà, o si van ser només, no sé, incidents més o menys aïllats, una mica d'això.
Bueno, no es un tema que he estudiado específicamente, pero sí, fueron matanzas muy importantes. Como he dicho, a nivel numérico, se nota que las comunidades, de manera general en Cataluña, han bajado hasta menos de un cuarto del número que tenían antes estos judíos. Esta disminución fue el resultado de las matanzas y también de la emigración, porque los que habían quedado se sentían amenazados y entonces preferían salir, por eso. Lo que hay que destacar también es que no es solamente un fenómeno que afectó solo a Cataluña, pero es un fenómeno general en los centros urbanos en la península ibérica. Pues más allá de la Corona de Aragón encontramos también el fenómeno que pasa en la sociedad cristiana más que en la corona, en el Estado mismo, es esto que podemos destacar también. Pero fue un fenómeno con importancia bastante general. Se puede relacionar también con otro contexto religioso. Se nota, por eso he hablado de esta referencia que me parece importante, con el Concilio de Letrán, el cuarto Concilio de Letrán de 1215, donde las autoridades cristianas, el papado más específicamente, tiene una posición más rígida en contra de todos los que no son buenos cristianos. Primero en contra de los herejes, de los cátaros, y con los cátaros, con los herejes, se incluyen pues todos los que son diferentes, y entonces con los judíos. Se nota particularmente. Y entonces, antes ya podemos notar de vez en cuando movimientos de violencia, pero son más escasos, son más aislados. Se notan, por ejemplo, con la salida de la primera cruzada, muy al final del siglo XI, pero son más escasos. Pero de manera sintomática, aparecen cuando hay una conciencia cristiana más importante, como la cruzada, y entonces en el siglo XIII se convierte aún más rígida esta conciencia y entonces elimina, entre comillas, los que son diferentes, herejes como y judíos también.
A mi, amb això, si em permeten, hi ha una pregunta que potser, si no hi ha alguna desesperada, deixarem que sigui l'última. M'agradaria, però, dir una cosa. És important, d'alguna forma, quan construïm aquest discurs històric que anem situant coses, precisament aquest fet d'anar situant els diferents replans. Per exemple, ara parlaves del fet de que l'heretgia, doncs, la idea de que al segle XIII els jueus comencen a ser considerats heretges, no? Segons Claude Danjean, que coneixes bé, que serà aquí dijous, planteja que això és un resultat de la creuada contra els albigesos. O sigui, el que era pensat contra els albigesos, de retop, afecta doncs, els jueus en un altre equilibri en el qual les relacions aquestes de veritats, que se suposa que és una disputa intel·lectual, en realitat són relacions entre formes de discurs que ja estan molt marcades per relacions de poder. Aquest és un tema. Per tant, d'alguna forma els temes, jo crec que una cosa important és veure que en la llarga trajectòria de les col·lectivitats, en el cas del Museu d'Història de Barcelona, de la història urbana de Barcelona, aquest equilibri pel viure millor cal veure els diferents aspectes i els diferents moments. Cal, efectivament, preguntar-se per com s'ha arribat a alguns desastres més que notables. El de 1391, és una de les desastres de la ciutat. O el 1714, que va ser de l'Estat, o el 1939. Jo diria que el que passa és que això és molt important veure com s'hi arriba, però llavors també és important, que era una mica el que dèiem avui, són dos temes, és veure com precisament durant moltes altres períodes la vida pràctica, i ha sortit molt aquí com mentre els vincles mercantils van ser forts en allò que era més significatiu, això era un factor de protecció, la vida pràctica doncs ha assegurat èpoques d'un viure, jo no diria que correcte, però com a mínim més correcte que d'altres moments més terribles quan hi ha hagut alguna idea forta de construir doncs, alguna cohesió potser excessiva. Jo només volia dir amb això que de vegades passa amb la història referida al paper dels jueus en la trajectòria de la ciutat i del país i del món, que de vegades tot queda com si fos un preludi d'un desastre i que van haver-hi segles en els quals els papers dels jueus va ser un paper absolutament fonamental, com en aquest de l'obertura de l'impuls del comerç mediterrani cap a Bizanci, amb sedes, cap a l'Orient, amb corall, el que sigui, que marquen tota una trajectòria que els que hi eren, ni els uns ni els altres, estaven molt lluny encara del que vindria una temporada després. Clar que el 1380 ja no. Ja d'alguna forma jo crec que el que és interessant entre el que tu preguntaves i el que ell ens ha exposat és que el 1380, en un moment en el qual semblava que les coses anaven bé, en altres replans de la vida, com era l'estructuració que els dominicans estaven forçant en la construcció d'un poder en el qual l'Església tenia molt més paper, estaven entrant en conflicte. Però només volia fer això, diferenciar una mica els replans, igual que alguna vegada havíem fet un exercici de fer un estudi dels anys primers de l'esperança republicana, prohibint-nos tots parlar més enllà de 1934, de la data en què efectivament ja es pot sospitar que alguna cosa va malament, no? Per no que passi allò que sempre sembla que tot porta doncs, cap a un destí inexorable. És la sort de la llibertat i dels historiadors, que sempre sorprèn, no? I que mai és inexorable. Bé, només era per situar una mica els temes i per dir-los que efectivament per aquest punt intermedi entre la vida pràctica i la vida dels conceptes, ja veuen que dijous es fa pagar, però és un preu molt mòdic, tenim aquí tot el dia per parlar-ne. Bé, em semblava que valia la pena dir-ho, donarem pas a l'última pregunta del matí.
¿Es referente a los prestamistas, que la lista, puedes ponerla un momento? La lista que tienes tú de prestamistas. Me ha sonado mucho el lugar que tenía la viuda. Leemos por la parte de arriba, vemos que pone viuda. A ver, ¿dónde está? Es la otra, es la otra de los prestamistas.
Es la de las prestamistas.
No, en la otra. Esta. Veo que pone viuda de Mosén Bonsenyor, ¿vale? ¿Qué impacto podía tener una señora prestamista judía en la sociedad medieval cristiana? O sea, ¿qué impacto una mujer en aquella época dando dinero o prestando artesanos? ¿Cómo se puede leer esto?
De hecho, buena pregunta. Es que también es un tema que los historiadores desarrollan bastante más en los últimos años, de gender history especialmente. Lo que se nota es que de hecho hay unas mujeres que desempeñan un papel importante en la economía y a veces en los cargos importantes. Pero, como lo vemos en este caso, es muy a menudo cuando son viudas. Es decir, cuando el marido ha desaparecido, pues a menudo como el marido tenía una posición importante, había desarrollado asuntos también a nivel comercial, vemos unas mujeres que son una minoría bastante pequeña, pero también a nivel de inversiones con el Levante, en el comercio en general, notamos que mujeres participan, pero entre las mujeres, que son unas 5% más o menos de los que participan en el gran comercio, son sobre todo viudas que siguen las actividades de su marido y como vemos aquí, en este caso es también una viuda que desempeña este papel. Hay que esperar este cambio de vida importante de ser viuda para desempeñar un papel activo y si no, como en la sociedad cristiana, se caracterizaban más porque eran la mujer de...
No se oye.
Como mujer mantenía un estatus social dentro de lo que era la comunidad cristiana, o sea, tenía una representación ella. Podía ejercer, podía trabajar, podía prestar, etcétera, es lo que yo me refiero. Y sin que no hubiera ningún tipo de miramiento por debajo de ella.
Sí, pero había una dominación masculina muy evidente, ¿eh? Pero tenemos varios casos, vemos que ahí está Blanca, por ejemplo, o Dolsa, o un poco más abajo, pero también viuda, hay una pequeña falta, o Regina. Vídua, perdón.
Bé, hem recorregut tot plegat i només m'agradaria que va com he començat dient que la idea de les ciutats, la idea de les xarxes, els fluxos, diguem-ne, entre aquestes ciutats i les seves col·lectivitats també són importants a l'hora d'explicar-nos tant el passat com el present i que és un dels plantejaments que ha permès doncs el doctor Colón avançar cap on ha avançat, retrobar-se amb Stephen Bench que ve d'un altre camp i s'han anat retrobant tots i els anirem retrobant en aquest museu que doncs ja sabeu que dijous tenim doncs la jornada que acaba amb una representació teatralitzada gràcies a la col·laboració de l'Institut Montjuïc i el treball de direcció d'Agustí Espriu i els seus, diguem-ne, actors, amb una representació teatralitzada de la disputa a les 7 de la tarda. Si mai no volen venir a la jornada perquè ja en tenen prou, però volen venir a les 7 de la tarda, a sobre és de franc. Moltes gràcies i perdonin la calor, incidents tècnics.
Molt bé, molt bé. Ho has vist aquí? Qualsevol conferència que convoquem?
Perfectament.
Sí que li puc dir és que tot això, els arxius, hi ha arxius bastant, no, els arxius per Occitània són bastant bons, raspall, i amb la forma francesa raspall, raspall existeix molt, és un cognom freqüent que segurament sí que pot ser que sigui occità. Més enllà d'això dir que són càtars, l'únic que li puc dir és que jo em dic Joan Roca i Albert, també m'han dit que Albert venia d'Occitània i també m'han dit si havien fugit per ser càtars, i els vaig dir que Albert és occità, potser sí, un dels càtars és molt lluny d'això, vés a saber. Això és allò que és complicat.